buenas tardes, son las 12:30. Bienvenidos a Sevilla en la Onda. Es miércoles 31 de octubre. Les hablamos hoy en directo desde el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, desde Fibes, donde se acaba de inaugurar una nueva edición del Salón del Motor.
Un salón que muchos sevillanos llevan meses esperando porque saben que aquí pueden encontrar auténticas oportunidades para renovar su vehículo a precios que luego ya no van a encontrar en otra época del año. Precisamente hoy es el Día Mundial del Ahorro. ¿Qué mejor forma de ahorrar que comparar y comprar al mejor precio? Pues es lo que van a poder hacer aquí hasta el domingo. Vehículos de kilómetro cero, seminuevos y de ocasión con hasta un 40% de descuento.
Una cita a la que lógicamente nadie quiere faltar. El año pasado recibieron a lo largo de estas 8 ediciones se han recibido 344.000 visitas y durante esas 8 ediciones se han comercializado 14.800 vehículos, pero es que la edición de este año, mucha atención a este dato, puede batir sus propios récords y luego les vamos a explicar por qué y les vamos a dar también todo tipo de detalles sobre lo que pueden encontrar aquí. Desde el stand de Tisafor, Sevilla en la Onda les acerca un año más el Salón del Motor.
Pero antes de entrar en materia, un adelanto de otros asuntos que también vamos a tratar en el programa. Este es nuestro sumario.
Seis detenidos en Torreblanca por secuestrar presuntamente a un menor. Redacción de informativos, Elena Manzano.
Se imputa a estas seis personas los delitos de detención ilegal, amenazas y obstrucción a la justicia. Los arrestados secuestraron al hijo del matrimonio denunciante debido a una deuda con unos intereses abusivos que superaban los 10.000 euros y a los que no podían hacer frente. Previamente habían intentado secuestrar al ahijado de la pareja, quien pudo escapar a tiempo. El cabecilla de la organización establecida en el barrio de Torreblanca ya ha ingresado en prisión.
Y en deportes escucharemos a Setién y Machín en la previa del arranque copero de nuestros equipos. Redacción de Deportes, Carlos Hidalgo.
A la una ofrece rueda de prensa a Quique Setién y a la una y media Pablo Machín antes del que será primer partido de Copa del Rey para Betis y Sevilla esta temporada. Los dos entrenadores pondrán a los menos habituales, uno en Santander, el Betis juega ante el Racing, y el otro en Badajoz, en Villanueva de la Serena, donde juega el Sevilla Fútbol Club. Por cierto, en ese partido el conjunto nervionense no podrá contar con Kjaer Mercado y Andrés Silva lesionados. En el tiempo para el deporte les contamos cuántos partidos se pueden perder.
12:33 de la tarde, vamos a mirar al cielo. A ver, si nosotros miramos al cielo, como estamos en el interior de Fibes, lo que vemos es una cúpula preciosa. Pero ustedes, que están ahí, al otro lado de la radio, en la calle, les interesará saber cómo está la previsión del tiempo para el día de hoy. Y para eso, ya lo saben, tenemos a toda una experta, doctora del pueblo y también licenciada en meteorología, como es Susana Valdés.
Sí, pues puedo anunciarles, más bien confirmarles, igual ya alguna pista tenían, que está el día muy frío y está el día muy feo. Y que está empezando a chispear y que, de hecho, para las próximas horas se prevé que apriete un poquito más el agua. Nada excesivo, pero vamos, que va a llover durante las próximas horas.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, sí, lo que te estoy contando. Vamos, si quieres te acoto el tiempo en el que va a llover, sí, porque ahora, como ya les digo, ha comenzado a chispear. A partir de las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche, los chubascos son bastante probables. Luego el panorama meteorológico va a mejorar de forma significativa. De hecho, ya para mañana jueves, día de Todos los Santos, día festivo para la inmensa mayoría, tendremos cielos prácticamente despejados y temperaturas ya así en ascenso, con una máxima de 20 grados, no los 11 que tenemos hoy.
Que me he venido en moto.
Bueno, pues lo que hay. Ajo y
bueno,
agua.
Bueno, no pasa nada.
Agua en este caso y ajo también.
Me compro un coche aquí y me lo llevo.
También.
Eso en cuanto al tiempo, ¿cómo se circula hasta ahora?
Bueno, pues se circula con bastante normalidad en prácticamente todas las carreteras de la provincia, salvo en el puente del Centenario, donde hay un kilómetro de retención como consecuencia de, bueno, circulación más masiva de la cuenta, en sentido Cádiz.
Ambientado en el Chicago de los años 20, llega a Sevilla uno de los clásicos de Broadway, Chicago, el musical. 12 músicos y 25 actores en escena, un show que te cautivará. 10 y 11 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro Cartuja Center, Chicago, el musical. Venta anticipada en elcorteinglés.es, entradas.com y cartujacenter.com.
El próximo 25 de noviembre participa en Sevilla en la segunda carrera solidaria contra la pobreza infantil, un evento deportivo para toda la familia que organiza Día a favor de Save the Children. Entra en la web www.carreracontralapobrezainfantil.org e inscríbete para correr y apoyar la lucha contra la pobreza infantil.
Ven a ahorrar a Supersol. Hasta el 3 de noviembre, filete de jamón de cerdo a 2,99 euros el kilo. Y hasta el 6 de noviembre, caquis a 1,59 euros el kilo. Comprando en Supersol te ahorras mucho dinero. Ven y compruébalo.
Una creciente referencia de la ciudad. Bodega Mi Tierra cumple 20 años al servicio de Sevilla. Las mejores carnes de España con la maduración óptima para ofrecer sabores inolvidables y una amplia carta para cualquier exigencia. Bodega Mi Tierra, te sentarás cliente. Bodega Mi Tierra, para saber de sabor. Disponemos de salón privado con capacidad para 36 personas. Calle Tamar número 3, Sevilla.
He venido a por ti desde el otro lado.
¿De dónde has sacado ese disfraz? Con eso no asustas a nadie. Si quieres causar sensación en Halloween, ven a la Casa de los Disfraces de Sevilla. Tienen nuevas instalaciones con los mejores disfraces y complementos de Sevilla.
Locasadelosdisfraces.es o Avenida de Montesierra 20. Disfrutamos contigo.
¡Ahora sí que doy miedito!
No te dejará indiferente. Strad, el violinista rebelde. Un espectáculo único, lleno de magia, de uno de los artistas más prometedores del panorama nacional. No te pierdas esta oportunidad. El próximo sábado 10 de noviembre en el Auditorio Riberas de Guadaira de Alcalá de Guadaira. Entradas a la venta en redentradas.com o en el teléfono 958 10 81 81. Strad, el violinista rebelde.
Sevilla en la Onda, con Chema García y Susana Valdés.
Bueno, son las 12 y 38 minutos de la mañana. Este no es un día cualquiera. Muchos de ustedes estarán ultimando los detalles para celebrar esta noche la fiesta de Halloween, esa tradición que, bueno, hemos asumido y con gusto a tenor de cómo se entiende. Mañana es fiesta, fiesta triste para muchos que irán a los cementerios, fiesta alegre y estupenda para los que se vayan a marchar de puente. Pero es que para muchas personas este día es también especial porque abre sus puertas el Salón del Motor en Fibes y llevaba mucho tiempo esperando este momento para comprarse su nuevo vehículo. Cada vez son más los que esperan para descubrir aquí los importantes descuentos que han preparado las marcas y los concesionarios. ¿Qué mejor consejo podemos darles en este Día Mundial del Ahorro? Que se pasen por aquí.
954-460144.
Y si le traen a Chema García un bote de licipaína o algo de eso, sí, se lo agradecerá eternamente.
Sí, sí.
A ver, es una de las recomendaciones básicas para ahorrar, aprovechar los descuentos. Otra es comparar, que es algo que también pueden hacer aquí con más comodidad que en ningún otro momento del año. Pero yendo más allá, hay otras cosas que podemos hacer para mejorar nuestros niveles de ahorro, que no son muy buenos, por cierto. Planificar los gastos es fundamental, hacer la cesta de la compra semanal y no mensual, así vamos adaptándonos mejor a lo que realmente necesitamos. Si vamos a comprar ropa, por ejemplo, pues mira, se recomienda mejor de colores neutros que nunca pasan de moda y así lo podemos utilizar.
Yo por eso
mejor.
Todo compro azul.
¿Hacen ustedes algo de esto?
954-460144.
Bueno, hay muchos consejos más, ¿eh? Como por ejemplo, repostar el coche el día en el que la gasolina está más barata, que siempre hay uno, o en sitios donde tengan un precio más bajo. Aislar bien las casas para que haga falta menos energía para calentarlas o para enfriarlas en verano. La teoría yo creo que nos la sabemos todos, pero ¿y la práctica? Según el último dato del Instituto Nacional de Empleo, la tasa de ahorro de los españoles es del 6,1% de la renta disponible, muy lejos del 13,4% que llegamos a tener en el año 2009, cuando ya había llegado la crisis y ante el temor de lo que pudiera pasar, ¿qué es lo que hicimos? Pues dejar de gastar y muy cerca del 5,8% nuestro mínimo histórico alcanzado en 2008, cuando, qué ilusos, ¿verdad?, gastábamos incluso por encima de nuestras posibilidades sin saber que la burbuja ya había petado.
954-460144.
Este año hemos conocido un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que analizaba todos los años de la crisis, también los primeros de la recuperación, entre comillas siempre, desde el punto de vista del ahorro, que constataba que el 40% de los españoles no puede ahorrar, no le da. Sobre todo los jóvenes y las familias monoparentales. Bueno, el paro, un salario medio bajo, convierte la hucha en un objeto inútil en las repisas de muchos hogares. Y aún así, según FEDEA, hemos mejorado. No tiene unos datos tan pesimistas como los que aporta, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística. En 2007, esos hogares consumían por encima de su renta disponible. ¿Y usted? ¿Es de los que no ahorra porque no puede o porque no quiere?
954-460144.
A ver, la cuestión es que parece que en cuanto se nos pasó la preocupación por la crisis, empezamos a pedir créditos otra vez, un claro síntoma de que la población no ahorra. Eso sí, en España habrá poco ahorro financiero, pero hay mucho inmobiliario, que también cuenta al fin y al cabo. El 80% de los hogares posee una vivienda. ¿Es usted, que nos está escuchando, ahorrador? ¿Le importaría contarnos qué técnicas utiliza para no malgastar el dinero? ¿Le resulta, por el contrario, absolutamente imposible guardar algo de pasta?
954-460144.
Es el tema que les proponemos hoy en este Día Mundial del Ahorro. Nos hemos venido a un sitio, al Salón del Motor en Fibes, donde mucha gente viene precisamente para eso, ¿no? Para ahorrarse un buen pico en la renovación de su vehículo. Pero queremos ir un poco más allá y queremos analizar cuál es el comportamiento de los españoles a la hora de ahorrar o no, y ver también qué significa este nivel de ahorro, cómo se relaciona con el estado de nuestra economía o de la economía familiar. Lo analizamos enseguida, pero les escuchamos también a ustedes, que queremos que nos cuenten sus experiencias, también que nos den sus opiniones. En el 954-460144, el teléfono directo que puede marcar y que les comunicará con nosotros hasta la una en punto de la tarde. Pueden también escribirnos un WhatsApp, un audio, escribirnos no, una nota de voz a nuestro WhatsApp, el 648-856-780. Y Facebook es que no he conseguido yo
publicar. No, es así. A ver,
publicar.
Lo hemos publicado, lo ha publicado Susana, pero no sabemos dónde está. Debe haber algún tipo de mensaje por ahí, en algún sitio. Igual has colgado en el perfil de tu madre.
Pues
¿no
igual, no lo sé. facebook.com/OndaCeroSevilla.
minutos de la mañana. Luego en la segunda parte les vamos a contar todos los detalles de este Salón del Motor en el que estamos hoy haciendo el programa, pero de momento vamos a centrarnos en el Día Mundial del Ahorro. Antes de entrar en materia, les voy a presentar al resto de componentes que hacen cada día posible este programa. En este caso, hoy Ángel Luis Gascó está en el control técnico de exteriores, aquí en Fibes, y tenemos en el control central a nuestro compañero Nacho García. Ninguno de los que forman parte de este programa, yo creo, puede decir que sea un ahorrador nato.
Yo sí.
¿Tú eres ahorradora nata?
Yo tengo ahorros.
Bueno, tú eres ahorradora, pero también gastas lo tuyo también.
Pero yo ahorro.
Bueno, es cierto. A ver, si todos ahorramos un poquito, el que más o el que menos, y es precisamente lo que queremos hablar con ustedes, aprovechando que hoy es el Día Mundial del Ahorro, que no sé si lo sabía. Les recuerdo tres formas de participar. Marcando el teléfono directo, el 954-460144. Lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook. Enseguida vamos a recuperar el mensaje que Susana ha colgado en algún sitio, en facebook.com/OndaCeroSevilla, o si lo desea nos manda un audio de WhatsApp al 648-85-67-80. Coge las
gafas y un cubo donde meterlos. Hemos hecho referencia a ese estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en el que se analizaba la evolución del ahorro en unos años muy concretos, fundamentalmente los años de la crisis más dura, también los primeros ya de la recuperación económica, que nos sirve muy bien para, en este Día Mundial del Ahorro, llegar a algunas conclusiones sobre esto que significa y sobre cómo es el perfil de los españoles en cuanto a su capacidad para ahorrar. Por un lado estará la capacidad y por otro lado estará la costumbre. Vamos a saludar a Jorge Onrubia, que es uno de los autores de este estudio. Señor Onrubia, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en materia sobre cómo evoluciona el ahorro en esos años que han analizado y sobre todo qué nos indica ese nivel de ahorro para hacer otros análisis económicos de la situación en la que se encuentra el país, ¿cómo podemos definirnos los españoles? ¿Ahorradores o no?
Bueno, creo que no somos claramente un país ahorrador. Siempre que habla uno de medias, pues comete una cierta injusticia, pero ustedes lo han dicho, nuestros hábitos residenciales hacia la vivienda en propiedad, pues esto desde hace décadas viene lastrando en cierto modo nuestros comportamientos ahorradores. Por otro lado, la crisis económica, como hemos contrastado, evidenciado en nuestro estudio, pues bueno, sí que ha cambiado ciertos hábitos, sobre todo en la primera etapa de la crisis, donde uh-huh. posiblemente por razones de precaución, en economía hablamos del ahorro precaución, bueno, pues se ve muy claramente como en el punto álgido de la crisis en 2009, pues de repente nuestra tasa de ahorro creció de forma muy, muy significativa, desde ese 5,8 al que han hecho ustedes referencia previo al estallido de la burbuja inmobiliaria, pues hasta ese 13,4%. Claro, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, es decir, a ver, en una época además de contexto de caída de la renta, los hogares pierden un porcentaje de renta importante con la irrupción de la crisis,
claro.
Este cambio en los patrones, cabe preguntarse a costa de qué se produce, y esto nos va a ayudar a entender en cierto modo qué está pasando ahora en la recuperación, y es que claro, los hogares cuando ven caer su renta, pero por otro lado tienen malas expectativas y por tanto nadie acomete decisiones de gasto, de consumo ante la incertidumbre pues de mantener el puesto de trabajo, la incertidumbre de cuál va a ser la evolución de sus salarios, etcétera. Bueno, pues lo primero que se resiente es el ahorro en consumo duradero, el gasto en consumo duradero. Y los hogares, pues lo que han hecho ha sido posponer, aplazar decisiones que tenían que ver pues con muchos cambios de su hogar, de vehículos, etcétera, etcétera. Esto explica básicamente nuestros datos, qué es lo que sucede pues entre prácticamente 2008 y 2013-14. ¿Qué está pasando ahora con la recuperación? Bueno, pues esas decisiones de gasto en bienes duraderos que se pospusieron, pues ahora se están reactivando. Ajá. Efectivamente de la mano de un dinero del endeudamiento que sigue siendo pues barato, tenemos unos tipos de interés que en términos reales prácticamente son negativos o son negativos, con lo cual se vuelve a inducir. Pero sí que es cierto que se nota, por lo menos a nuestro juicio, un cierto cambio en el ahorro previsional. Nuestros datos de 2015 muestran, también lo han dicho ustedes muy bien, que mientras que en 2007 el 60% de los hogares con menos renta, es decir, hablaríamos del 100% de los hogares, el 60% que tienen menos renta no lograban ahorrar, ¿de acuerdo? Incluso si deducíamos el gasto destinado a la inversión de la vivienda habitual, esto se iba hasta el 80% de los hogares. Uh-huh. En 2015 ese porcentaje de hogares pues ha caído, que muestran tasas negativas de ahorro, pues ha caído hasta prácticamente el 40% de los hogares. Bueno, eso para nosotros, tenemos pocos años de recuperación, claro, en nuestro estudio, porque los datos con los que nosotros trabajamos van haciéndose disponibles por el Instituto Nacional de Estadística con un cierto retraso, pero bueno, no es una pauta de recuperación extraña. También otra cosa que se decía y es importante, esto es muy o poco consistente con los datos más agregados macroeconómicos. Bueno, en cierto modo esto sucede en todos los países. Medir el ahorro no es algo sencillo y en términos macroeconómicos el problema muchas veces es que ahí estamos incluyendo, claro, por ejemplo, el ahorro empresarial de los trabajadores autónomos, que en macroeconomía figura como ahorro de las personas, de los hogares, mientras que nosotros trabajamos con las encuestas de presupuestos familiares y de condiciones de vida, que son estrictos, donde nos permite identificar las rentas según su fuente y separar esa parte de ahorro empresarial.
Una cuestión que le quería plantear, permítame que le interrumpa. Yo no sé, porque yo no tengo ni idea de economía ni aplicada ni del resto de economía, pero da la sensación, viendo estos datos, que en España, cuanto mejor nos van las cosas, menos capacidad de ahorro tenemos. Y lo que no sé es si ese comportamiento es el comportamiento deseable.
No, claro, por supuesto. A ver, la historia nos dice eso, estoy totalmente de acuerdo. Uno observa desde la década de los 80 que ha ido pasando con el ahorro, y hay claramente un alineamiento procíclico entre periodos de expansión económica y expansión del consumo. Es decir, en buena medida, nuestro crecimiento económico y, por tanto, crecimiento de la renta de los hogares se ha explicado en una parte muy importante por crecimientos del consumo. Esto es así, y esto obviamente influye sobre los patrones de el comportamiento ahorrador de los hogares, unido a esa predisposición por un mal funcionamiento en el mercado de vivienda, donde el acceso a la vivienda en propiedad es normalmente la forma principal de tenencia, aunque se ha resentido un poquito tras la crisis. Esa cifra que vieron ustedes del 80%, pues hombre, ha bajado un poco, está más cerca del 75% actualmente. También es cierto que en muchos casos, no porque se haya pasado directamente al arrendamiento, sino porque en muchos casos no se producen emancipaciones de jóvenes que siguen viviendo en los hogares paternos, pero bueno, ha bajado ese porcentaje de vivienda y de alguna manera esto ha condicionado nuestro patrón ahorrador. ¿Qué va a pasar ahora o qué está pasando ahora, pues desde el año 2014-15 con la recuperación económica? Hombre, hasta donde nosotros hemos visto, sí que hemos visto unos pequeños cambios, ya le digo, no hemos vuelto a esas cifras de desahorro previas a la burbuja. Esto es normal, obviamente, la entrada de recursos y la sensación, la percepción que los hogares tenían de que sus rentas eran estables, incluso que iban a mejorar prácticamente año tras año, estimulaba todo esto. Hombre, esperemos, ¿no?, que por hacer de la necesidad virtud, pues que la crisis económica al menos haya dejado alguna enseñanza.
Pero discúlpeme que le interrumpa. Cuando las cosas van bien y hay más dinero, la gente gasta más y por lo tanto ahorra menos. Pero cuando las cosas vienen mal y en plena crisis, la gente pues tiene menos dinero, gasta menos y por lo tanto ahorra menos.
Sí, sí.
Lo que tampoco es bueno.
No ahorra más. Lo que vimos en 2009 es que con mucha menos renta la proporción de el consumo cayó espectacularmente, fundamentalmente por el consumo en bienes duraderos. La gente no cambiaba de automóvil, la gente no cambiaba los sofás de casa, la gente no hacía obras o no cambiaba de ordenador, ¿no? Esto es lo que se veía claramente, fundamentalmente por esa razón de ahorro precaución.
¿Uno debe ahorrar en el banco o lo debe invertir? Que yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos los ahorradores domésticos. Bueno, ya tengo un dinerito, ¿qué hago? ¿Lo invierto? ¿Me abro un plan de pensión? ¿Me compro una casa? ¿Lo meto en un fondo? ¿O lo dejo ahí en una cuenta corriente? Esta es la gran pregunta. Porque
¿me lo gasto?
Claro, porque muchos, cuando toman la decisión de ahorrar, no saben muy bien cómo hacerlo. Porque ahorrar hay muchas formas de hacerlo.
Es un tema ahora mismo muy, muy de debate. De hecho, promovido por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Asociación de Banca. Bueno, pues y esto está pasando en toda Europa, nos preguntamos acerca de la cultura financiera de los españoles. De hecho, es un tema que está saliendo estos días en prensa, muy relevante. Hombre, tradicionalmente, ya lo he dicho, el ahorrador español, en cierto modo, veía la compra de vivienda como el elemento fundamental. Hombre, sobre todo hasta unos niveles de renta, a ver, si nos centramos en la parte muy alta de la distribución, pues las composiciones de las carteras. Y esto se observa cuando hacemos estudios comparados con otros países, por ejemplo, de la Unión Europea. Cuando nos acercamos incluso a los últimos tramos de niveles de renta de los hogares, el peso del ahorro en bienes inmuebles es mucho más alto en proporción que esto es en otros, que pasa en otros países. ¿Qué ha pasado después de la crisis? Que incluso los hogares de renta media o renta media alta en sus ahorros sí que se han detectado unos cambios en la composición de sus carteras de activos, ¿no? Con la encuesta financiera de las familias que elabora el Banco de España cada 3 años, sí que se observa una recomposición del destino del ahorro, pero Ojo, también hay que tener en cuenta qué ha pasado durante este tiempo, y como todos sabemos, los tipos de interés prácticamente están en el cero, sí. Y la búsqueda de nueva rentabilidad ante unas expectativas del mercado inmobiliario malas, no nos engañemos, por lo menos hasta 2014-15, pues hombre, sí que en cierto modo ha movido a los ahorradores a fijarse en productos que podíamos identificar como de ahorro previsional, ya sean planes de pensiones o incluso fondos de inversión con un riesgo en la estructura de los bienes en los que se invierte bastante reducido, pero que han generado unos aumentos en esos productos a diferencia de lo que venía pasando antes. Pero en general, por resumir, a la cultura financiera de los hogares españoles le falta mucho, en sí. cierto modo, posiblemente porque tampoco las entidades financieras han contribuido demasiado a ello. Ahora
parece que no han tenido mucho interés, ¿no?, en promover esa cultura financiera a nivel doméstico.
Sí, sí. Ahora, hombre, se detecta un cambio. Yo creo que también las entidades financieras han necesitado, necesitan ganar en confianza uh-huh. ante los ciudadanos. El Banco de España ha jugado un papel importante en esto, ha sido mucho más exigente con la transparencia en los productos financieros. A nadie se nos escapa todo lo que ha pasado con las preferentes y con otro tipo de productos financieros. Y bueno, en cierto modo, todo esto debería contribuir en positivo a mejorar esa cultura financiera.
Es como veníamos hablando, consecuencias de la crisis que podemos ahora reutilizar en positivo, al menos que hayamos aprendido algo.
Deberíamos.
Jorge Onrubia, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas tardes.
A ustedes, muy amables. Gracias.
Adiós. Bueno, pues vamos a conocer qué opinan los oyentes, si son o no ahorradores, si pueden o no pueden, o si quieren o no quieren, que igual hay alguien que dice carpe diem y me lo gasto todo y cuando vengan los problemas ya los afrontaremos. Nos ha llamado al 954-460144, como puede hacer usted hasta la 1:00 de la tarde, Antonio. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante, Antonio.
¿Qué tal? Pues usted, yo no he podido ahorrar en mi vida. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el trabajador privado gana muy poco dinero. Y si tienes familia que mantener es imposible, y encima los pagos que tienes que hacer mensualmente, pues para mí era imposible, y además era fumador. Pero desde que dejé el tabaco, tengo dinero para todo.
¿Qué me dice?
Qué buen mensaje.
Me gastaba mejor 5 euros o 10 euros en tabaco y ahora pues ese dinero lo tengo diariamente, ¿sabes? ¿Qué hago? Que lo voy metiendo en una hucha y cuando llega el verano, pues nos vamos a Chipiona.
Muy bien, Antonio.
¿Sabes?
Claro que sí.
Muy bien que hace Antonio, claro, sí señor.
Tampoco ahorra mucho tiempo, sí, ¿no? Porque luego se lo gasta, pero...
Fumando, si se pusieran a dejar el tabaco y... Te digo de verdad que en tabaco se gasta mucho dinero la gente.
Pues Antonio,
y aparte de la salud, ¿no?
Eso iba a decirle, que nos alegramos muchísimo de que haya podido ahorrar para luego verse unas vacaciones sin duda merecidas, pero sobre todo porque claro. Lo más agradecido sin duda va a ser su propia salud. Antonio, un abrazo, muchas gracias.
Venga, a vosotros.
Hasta luego, Antonio.
A vosotros, señores.
Oye, hoy que estamos hablando de ahorrar y enseguida, por cierto, les vamos a dar todos los detalles de cómo pueden ahorrar en la renovación de su vehículo, en la adquisición de su vehículo aquí en el Salón del Motor. Hace muy poquito que ha abierto sus puertas en esta nueva edición que promete batir récords, pero efectivamente uno de los trucos importantes para conseguir ampliar en mucho la capacidad de ahorro es que los fumadores dejemos de fumar.
Hombre, eso
¿uno
está
hace
claro.
las cuentas?
Está claro. A ver, es verdad que...
Uno hace la cuenta y al cabo del año viene aquí y se compra un pedazo de coche.
Por supuesto. Es verdad que el ahorro, si uno deja de comprar tabaco, es inmenso. Pero lo que tiene que quedar es, primero, que lo más importante es que lo hagan por su salud. Y sobre todo,
sí, pero
que realmente lo más importante para ahorrar, al final, es no gastar tanto.
Claro.
Es así. O sea, uno se pone un día, hace un ejercicio, un ejercicio de sinceridad interior. Yo, ¿en qué me he gastado el sueldo de este
es
mes?
Cierto.
Y empieza a tachar cosas que si uno no se hubiera comprado, no hubiera pasado absolutamente nada. No estamos hablando de la comida para el bebé ni de la ropa interior. Y uno puede ahorrar muchísimo más.
Bueno, también te digo que...
Los que puedan, claro. Hay mucha gente que no pueda y
evidentemente,
aún así gaste muy poco, ¿no?
También te digo que si no gastamos, pues esto tampoco se mueve. Y
claro, es lo que yo lo intentaba decir a nuestro invitado, que uno tiene la sensación de que haga lo que haga, siempre hay un sector de la economía
que va a resentirse
por ello. Efectivamente.
En fin, en este Día Mundial del Ahorro nos hemos venido a ahorrar aquí al Salón del Motor en Fibes, que tiene muchísimas cosas preparadas para todos ustedes hasta el domingo. Un montón de novedades que les vamos a detallar. cuando volvamos de esta pausa en la que nos vamos a informar de lo que está ocurriendo en España y en el mundo.
Eso, es que no sé por qué te callas, porque ahora, ¿qué digo yo?
Ya lo has dicho, sé, me pareció que me mirabas como si quisieras aportar algo.
¿Sabes? Antes de irnos a la información, ¿sabes que hay un escaletri gigante aquí?
¿Qué me dices?
Luego se lo contamos.
Yo quiero verlo.
A la vuelta de esta pausa para la información. ¡Hasta ahora!
Es la 1:00 p.m. y mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el estreno de la princesa Leonor en un acto público. Hoy, por primera vez, hemos escuchado su voz dando lectura al artículo 1 de la Constitución.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Nos vamos a detener también en Noticias Mediodía en la sesión de control al Gobierno, con las grabaciones de Villarejo y Cospedal, la negociación de presupuestos y la polémica de Franco en el fondo del debate, que trasciende incluso el ámbito de lo político, porque esta mañana un individuo ha profanado la tumba del dictador en el Valle de los Caídos, pintando de rojo la lápida con la frase "Por la libertad". La Guardia Civil le ha detenido y ha sido abucheado por los asistentes a la Eucaristía, momento que ha aprovechado para arrojar el resto de la pintura sobre la lápida. No hay comentarios hoy de la Iglesia sobre este asunto y sí una denuncia del cardenal Cañizares sobre otra cuestión, sobre la educación en España, que dice que está en situación de emergencia.
El tema educativo es un tema de emergencia en todos los países, no solamente en el nuestro. Y decir emergencia educativa no es hacer ningún juicio peyorativo, sino sencillamente hablar de una urgencia. Hay que educar.
Pues hablando de educación, la ministra del ramo, Isabel Celaá, se ha defendido en el Congreso de las acusaciones sobre su declaración de bienes, por la que Ciudadanos y el Partido Popular le exigen inmediatas explicaciones, Diana Rodríguez.
A quienes la acusan de ocultar supuestamente la existencia de una vivienda en la localidad vizcaína de Guecho, cuando llegó al gobierno, la ministra de Educación aclara que su deber era declarar sus bienes el día en que juró el cargo y volver a hacerlo cuando abandone el gobierno. Por lo tanto, lo actualizará cuando toque y no antes, porque dice no tiene ninguna obligación. Así respondía Isabel Celaá a Ciudadanos y al Partido Popular, que le han pedido en el Congreso que haga público su verdadero patrimonio.
Yo hice la declaración conforme a la ley de este Parlamento el día de la toma de posesión, y la actualización la tendrán ustedes en tiempo y forma el día de mi cese.
Desde Ciudadanos, la diputada Marta Martín ha acusado directamente de mentir a Isabel Celaá o, en su defecto, a la ministra de Política Territorial, a Meritxell Batet, que afirmó la semana pasada en el Senado que su compañera ya había actualizado su declaración.
Datos de Eurostat sobre la tasa de paro en Europa, que se mantiene estable en el mes de septiembre, que es el nivel más bajo en la eurozona desde noviembre de 2008. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
En la eurozona el paro es exactamente el 8,1% y en toda la Unión Europea el 6,7%. Estas cifras no se mueven, pero sí tienen un ángulo positivo, un descenso de 8 décimas en la zona euro con respecto a septiembre del año pasado, tanto en la zona euro como en Europa en su conjunto. España se sitúa entre los países en los que cayó el paro en septiembre, con un retroceso de 1 décima respecto a agosto, 1,8 puntos porcentuales de retroceso si se toma de punto de referencia septiembre de hace un año, pero también España sigue siendo el segundo país con más paro por detrás de Grecia.
Y en Sevilla se ha reanudado el juicio de los ERE, con Chávez y Griñán en el banquillo en plena precampaña de las andaluzas. Ayer se suspendió tras pedir más tiempo una de las partes. Desde la audiencia provincial, Jaime Castilla.
Ya han terminado las conclusiones finales de los abogados de los 21 exaltos cargos de la Junta, en las que todos han coincidido en denunciar el hecho de que la vaguedad de la concreción de los hechos que se juzgan provoca una indefensión de sus representados. Además, el abogado del exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, para el que la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación por prevaricación, ha pedido la nulidad de la prueba pericial porque se limita, dice, a explicar la ley y no los hechos.
Explicarle al tribunal qué participación tuvo cada acusado en los hechos, explicarle al tribunal qué conocimiento tuvo cada acusado de los hechos y explicarle al tribunal qué conducta le habría sido exigida a cada uno de los acusados. Todo este contenido es puramente jurídico, sino judicial, y por lo tanto nulo de pleno derecho.
Ahora, desde hace unos 15 minutos, está el fiscal exponiendo su informe final, en el que confirma que hubo lucro con fondos públicos y que se saltaron los controles correspondientes.
Deportes con Esther Rodríguez.
El Barcelona, vigente campeón de Copa, comienza la defensa del título León ante la Cultural, mientras el Real Madrid iniciará la era post-Lopetegui con Solari en el banquillo en Melilla. En esta segunda entrega de los 16avos de final de Copa del Rey se juegan otros tres partidos: Mallorca-Valladolid, Córdoba-Getafe y a la vez Girona. El presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha desvelado que este organismo está estudiando la posibilidad de aumentar el número de equipos en el Mundial de 2022 y que Qatar comparta la sede con otros países de Oriente Medio. Y en el torneo de París-Bercy, Rafa Nadal vuelve a las pistas tras su lesión para enfrentarse a Fernando Verdasco. También juegan hoy Feliciano López y Bautista. Muguruza, en China, ha perdido el primer set ante la tenista local Sam.
En 55 minutos ya saben que volvemos en Noticias Mediodía. Lo haremos con más noticias, con todo lo que está pasando este miércoles 31 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Agitada tarde. En estos momentos son noticias de esta hora. Vivas, en movimiento. Vamos entonces a atender a ellas, ordenando esa actualidad que se solapa, intentando que no se atropelle. Lo primero.
La brújula. Seguimos cada noticia. Vivimos el presente.
Directo ahora mismo el discurso del rey, del jefe del Estado. A ver, los últimos datos. Mallorca, Martí Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, como dices.
Analizamos y sometemos a tertulia cada asunto para dibujar sus posibles escenarios.
Ha quedado nuestra sincera determinación de aportar, de servir, de contar, de compartir.
La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
95.9 FM. Onda Cero. Sevilla.
Sumérgete en un espacio único. Siente el diseño y la elegancia. Disfruta del estilo en cada detalle. Renueva tu baño en Porcelanosa del 10 al 24 de noviembre y aprovecha nuestros descuentos especiales. Porcelanosa. Descubre tu nuevo baño. ¿Lo imaginas? Lo hacemos.
Como cada miércoles, saludamos a la doctora Martínez Padilla, especialista en cirugía plástica y estética, que participa, ya lo saben, en nuestro nuevo programa, compartiendo muchísimas curiosidades con nosotros. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, llevamos tres semanas hablando de cirugía mamaria, un tema candente sin duda en la sociedad actual. ¿Nos queda algo por saber sobre la cirugía de pecho?
Este tema sería infinito.
Ya imagino, sí.
Pero hoy es el último espacio que vamos a dedicar a él, porque creo que ya me he reivindicado bastante. Pero sí, creo que es importante mencionar al menos una cosa más sobre este tipo de cirugía, y es que también hay muchos hombres que se someten a una intervención denominada de tratamiento de la ginecomastia, uh-huh, y que también es cirugía mamaria. Se trata de un problema, la ginecomastia, que afecta al 40 o 60% de los hombres, según datos oficiales de la SESPRE, Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, que consiste en el desarrollo de las mamas mayor de lo normal en los varones. Yo te puedo asegurar que para los pacientes es un complejo grandísimo.
Claro, me imagino.
A través de este procedimiento que nosotros podemos realizar, puede ser una mastectomía o una liposucción, pues se quita la grasa y el tejido glandular de las mamas, y en caso de extremos también se extirpa la piel sobrante, que da lugar a un tórax más definido, más firme, más masculino. Uh-huh. Es un procedimiento pues similar a, como digo, eso, a una mastectomía, la operación para eliminar la mama de alguien que nació como mujer, pero que se está sometiendo a un proceso de reasignación de género, que sería incompletísimo si no llevase con cambio, como cambio estético también, el aspecto estético de las mamas.
Doctora Martínez Padilla, de Aura Clínica, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
¿Todavía no conoces el Templo de las Carnes de la provincia de Sevilla? Pues te esperamos en Restaurante Casa Ramos, en Alcalá de Guadaira. Buey, vaca rubia gallega, simental, vaca frisona, angus, novillo argentino, guayu, ternera vileña y retinta con sus cortes, chuletón, tomahawk, rack, tibón, todas con su perfecta maduración y el buen hacer de nuestros expertos parrilleros, que le harán disfrutar en un ambiente familiar de su carne al punto perfecto. Ven a Restaurante Casa Ramos, te llevaremos a la gloria cárnica. Infórmate en casaramos.es o en nuestro Facebook. El intercambio no es solo una comedia desternillante, es un canto al amor desde el humor. Gabino Diego y Teté Delgado, un extraordinario reparto dirigido por Juan José Afonso. Una comedia de Ignacio Nacho de la que todo el mundo habla. ¿En un plan perfecto puede salir algo peor? Ven a reírte con El Intercambio a Vox Cartuja. Sevilla, 9 y 10 de noviembre. Entradas en Carrefour, FNAC, Halcón Viajes y voxcartuja.com. ¿Te apasionan los tiburones? ¿Te gustaría profundizar en el estudio y la conservación de estos magníficos animales? Si la respuesta es sí,
Apúntate al próximo curso del Acuario de Sevilla del 16 al 18 de noviembre. Plazas limitadas. Más info y reservas en acuariosevilla.es.
No te dejará indiferente. Strad, el violinista rebelde. Un espectáculo único, lleno de magia, de uno de los artistas más prometedores del panorama nacional. No te pierdas esta oportunidad. El próximo sábado 10 de noviembre en el Auditorio Riveras de Guadaira de Alcalá de Guadaira. Entradas a la venta en redentradas.com o en el teléfono 958 10 81 81. Strad, el violinista rebelde.
Sevilla en la Onda, con Chema García y Susana Valdés.
De la tarde, continuamos en directo aquí en Sevilla en la Onda, hoy desde Fibes, donde hace un ratito que se ha inaugurado oficialmente la octava edición del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, una cita anual que este año reúne a 71 expositores, entre concesionarios, financieras y otras empresas del sector de la automoción, para convertir a este palacio de exposiciones en el mayor hipermercado del vehículo de ocasión de España.
Ya lo decíamos al inicio, esta muestra suma ya más de 344.000 visitantes y lo más importante es casi 15.000 vehículos vendidos aquí, porque esa es una de sus grandes ventajas, tener en un mismo recinto a los principales concesionarios de la ciudad y poder encontrar el vehículo que más se adapte a sus necesidades, turismos, motocicletas y vehículos industriales, ya sean kilómetro cero, seminuevos o de ocasión.
Aquí puede tocarlos, verlos, compararlos y hasta salir con la financiación hecha y el seguro cerrado. Este año, además de las novedades que enseguida les contaremos, puede ser una edición récord porque los concesionarios tienen que dar salida al stock que han acumulado y hay miles de automóviles que se han tenido que automatricular antes de la entrada en vigor de la nueva normativa de homologación de emisiones. Esto significa que hay grandes ofertas y descuentos exclusivos que pueden alcanzar hasta el 40% con motivo de esta muestra.
Este año se suman nuevas marcas, también un nuevo segmento de vehículos industriales y, por supuesto, las presentaciones de los nuevos modelos por parte de algunos concesionarios, como por ejemplo el nuevo Ford Focus de Tisa Ford, del que también les vamos a hablar. Todo ello pensado para los amantes del motor, pero también para la familia, para los más pequeños, porque también hay previstas varias actividades paralelas y algunas novedades, lo adelantamos antes, como el Scalextric portátil más grande de Andalucía.
Lo dicho, si está pensando cambiar de vehículo, no deje de lado esta oportunidad porque es única. Tiene tiempo hasta el domingo de visitar este Salón del Motor de Ocasión de Sevilla en Fibes.
Bueno, este salón está organizado por FEDEME, por la Federación de Empresarios del Metal, y promovido por ASOCASION, la Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, y por ASCONSE, la Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla, cuya presidenta es Carmen Moreno. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la edición de este año, la octava ya, acaba de echar a andar hace un ratito, y todo parece indicar, Carmen, que se van a batir récords de asistencia y de venta. Las expectativas este año son muy buenas.
Bueno, las expectativas, la verdad es que siempre son muy buenas, porque esto es un poco un parto que echamos a andar hace 8 años... un grupo de personas con inquietudes, y año tras año hemos ido superando las expectativas. Eso unido este año al tema de las homologaciones, que hemos tenido que matricular coches los concesionarios y tenemos unos gestos bastante grandes, pues se junta todo un poco y se hace un cóctel para que sea un éxito.
Porque aquí al Salón del Motor siempre han venido promociones y ofertas exclusivas, ideadas especialmente para este salón, que no se pueden encontrar en otro momento del año, que se suma también a esto que comentas y que efectivamente ha hecho que la gente esté con unas expectativas altísimas este año, porque ese stock es mayor.
Sí, normalmente para el Salón del Automóvil de Sevilla, para el Salón del Motor de Sevilla, ya ha alcanzado una envergadura donde las marcas crean ofertas especiales para vehículos comprados durante el salón. O sea, cada marca tiene su oferta, sí, pero sí, se hacen ofertas específicas para vehículos durante la feria o para clientes que se han atendido durante la feria, ya cada marca tiene su política. Pero además a eso le unimos que en el 31 de agosto hubo que liquidar unos stocks, se tuvieron que quedar matriculados porque si no eran coches que no se van a poder matricular, y esos stocks pues ahora hay que darle salida de alguna manera, y entonces pues
poco, pues muy bien.
Yo creo que los medios os habéis ido, claro, cargando de que todo sea vox populi, y aquí estamos nosotros para satisfacer la demanda de los que vengan.
Bueno, es el momento perfecto por esto que está comentando Carmen, pero no solo por eso, tras 8 ediciones el comprador ya ha aprendido a esperar a este momento, a esta feria, para cambiar de vehículo, porque además de los descuentos uno puede salir de aquí, ya lo hemos comentado al principio, con todo cerrado, desde la financiación hasta el seguro, y eso es una comodidad que no tienes durante el resto del año, claro.
Bueno, la principal comodidad, ya todos los concesionarios ofrecemos seguros, financiaciones y todo. La comodidad y lo principal atractivo del salón es que puedes ver todas las,
claro,
marcas,
eso me refiero,
aquí.
Claro.
Yo creo que ya estamos el 100% de las marcas representadas. Entonces, puedes venir y no tienes que ir esta tarde a ver el Focus y mañana, sí, a ver el Seat León, sino que ves el Focus, ves el León, ves todos los coches que quieras ver en una pasada. Te hace una idea de hacerte más fácil, hacerte la idea de qué vehículo quieres o qué te gusta de un vehículo y que no se te olvide qué no te gustaba del otro. Mm. Es más fácil la compra.
Este salón es el primero por superficie expositiva de los que acoge Fibes. Tiene un impacto económico sobre la ciudad de unos 5 millones de euros, pero lo más importante es que es un evento que ya está absolutamente consolidado. Hablabas antes de cuando iniciaste este parto hace ya 8 años, y hoy ya no se entendería un año sin este salón.
No, yo creo que ya la ciudad lo espera. Es un evento, aparte del impacto económico que tiene la ciudad, también es el impacto económico, yo creo que es la feria de mayor impacto económico que hay aquí en Fibes, por el número de unidades que se vende y los precios que tienen las unidades, y la ciudad lo espera, como bien decía Chema, ya es algo que está la gente habituada a que a final de octubre, primero de noviembre, el Salón del Automóvil, y el que quiere comprarse un coche, de hecho nosotros lo notamos en los concesionarios, claro, que en octubre se paralizan un poco, claro, las ventas y eso, porque ya la gente está como esperando el tema.
Bueno, parte de este equipo ha salido de aquí con coche renovado, parte del equipo de este programa.
Fue llegar y pegar.
Sí, es verdad, además es que fue así. Llegar y pegar. Bueno, tanto es así que este año se suman nuevas marcas, incluso de lujo, un nuevo segmento de vehículos industriales y también motocicletas de todo tipo. Este sector de las motos, Carmen, ha crecido exponencialmente también, ayudado supongo por la propia configuración de las ciudades, ¿no? Hoy en día la gente pues le mola mucho más moverse en moto que hace unos cuantos años.
El sector de la motocicleta es que sufrió muchísimo la crisis. Fue un sector, no vamos a decir que fue el gran olvidado, pero sí, porque la moto no era algo que fuera de primera necesidad. Quizás consideramos más de primera necesidad un vehículo que una motocicleta. Entonces, el crecimiento ha sido teniendo otro momento económico y viviendo otro momento económico, el crecimiento de la moto ha sido espectacular. Y sobre todo, además de los expositores que tenemos habitualmente, este año nos han presentado la primera Vespa eléctrica que se trae a España, y tenemos también a Husqvarna, que es una marca de motos de motocross, de enduro, motos específicas de campo.
Ahora que hace referencia a esa primera Vespa eléctrica y a ese mundo que se sigue afianzando, todavía no sin cierta dificultad, pero sí es cierto que la apuesta por la movilidad sostenible y por modelos de motorización eco es tan importante que tiene una parte dedicada en exclusiva a ello aquí en el salón. ¿Es el futuro?
En principio sí, no creemos que sea tan a corto plazo como, claro, pretenden que sea, porque no hay infraestructura en España para mantener ese parque electrificado. Pero nosotros ya hace 4 años, creo que fue, empezamos a apostar por una zona eco donde expositores que hay de vehículos, de motocicletas, de vehículos, de energías alternativas, todo ese tema, pues damos cabida a una zona especializada donde los clientes pueden ir y ver qué novedades hay en el segmento.
Es cierto que llama la atención el hecho de que efectivamente todavía por lo que requiere el vehículo eléctrico fundamentalmente, y que no hay todavía una comodidad de una red de recargas que lo hagan, digamos, muy apetecible para el público, pero la apuesta de las marcas es cada vez mayor. Entiendo que de alguna forma tienen que tener claro que esto va a cambiar.
Hay dos vertientes, ¿vale? La populista o la que todo el mundo habla es que el vehículo eléctrico va a arrasar. Sí, pero el vehículo eléctrico no va a poder sustituir a la persona que hace muchos kilómetros el diésel. Entonces hay muchas marcas que también están apostando por unos diésel mucho más limpios, ¿vale? Unos diésel de bajas emisiones, sí. Donde, porque no hay nada que sustituya realmente al vehículo diésel. Entonces, porque el que usa...
Sí, el que trabaja con un vehículo,
efectivamente. Y hace kilómetros, no...
Sí, sí.
Pero la verdad es que sí, que bueno, que la tendencia ahora o lo que más suena es todo lo que son los eléctricos y los híbridos y los de conducción mixta.
Bueno, puede que alguno esté pensando en renovar su vehículo, comprarse una moto, un vehículo industrial para su negocio, pero también se puede venir a disfrutar, lo hace mucha gente, simplemente a disfrutar en familia a esta gran fiesta del motor. Hay muchas actividades paralelas. Quizás la que más llama la atención, a mí me ha molado mucho, todavía no he tenido oportunidad de verlo, estoy deseándolo, es el Scalesti portátil más grande de Andalucía, donde creo que incluso uno puede correr.
Sí,
correr manejando el coche, claro. No dentro, quiero decir.
Sí. No correr por la pista, claro, con tu propia pierna, ¿no?
Sí, este año como novedad tenemos el Scalesti portátil más grande de Andalucía. Está instalado al lado de la cúpula y al lado de los vehículos clásicos y forma parte de todo lo que es una... No me sale la palabra. De
una oferta paralela
para que vengan las familias, que nos encanta también que vengan, que vean los coches, que a los niños les encantan, y es una manera de pasar un sábado por la tarde o mañana, que es día festivo.
Bueno, por cierto, repite la exposición de vehículos clásicos, de coches y motos, que se pueden disfrutar en el interior de la cúpula de Fibes. Todo esto además a un precio, bastante asequible. Son 4 euros por persona, los menores de 8 años no entran para. Gratis. O sea, es un precio que se amortiza inmediatamente en cuanto uno entra aquí en el salón.
Yo creo que sí, que merece la pena, que es un evento que es una vez al año y para los aficionados es algo que es único. Se pueden ver marcas, está Porsche, está Maserati, hay una muestra de vehículos clásicos, está todo lo más granado del sector.
Sí, señor. Bueno, el horario de apertura se lo voy a decir, de 11 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente, excepto el domingo, que es cuando acaba, la hora de cierre se adelanta a las 7 de la tarde y tienen todos los detalles en la web salondelmotorsevilla.com y en las redes sociales con el hashtag #SalónMotor18. Carmen Moreno, presidenta de la Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla, que no reparte, que no reparte tarjetas de visita, sino Excel desplegables para meter todo el cargo en su...
Lo peor es que nunca llevo tarjetas, soy un poco desastre.
Carmen, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por venir y estar con nosotros aquí compartiendo este día.
Y aquí vamos a seguir, porque tenemos más cosas que contarles desde el Salón del Motor. Va a ser enseguida.
Sevilla en la Onda, con Chema García y Susana Valdés.
El ciclo musical La Europa de Murillo recibe a los mejores ensembles de música antigua del continente. Viaja a la vanguardia musical del tiempo de Murillo, del 17 de octubre al 18 de enero en el Espacio Turina. Infórmate de las promociones y venta de entradas en murilloysevilla.org. Vive el 400 aniversario de Murillo en la ciudad de Sevilla.
El motor de tu
vida.
El motor de tu vida.
Llega el octavo Salón del Motor de Ocasión de Sevilla.
Del 31 de octubre al 4 de noviembre en Fibes, octavo Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. El motor de tu vida. Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Acércate a verlo, disfruta probándolo. El nuevo Kia Sportage no deja de sorprenderte y ahora lo tienes desde 18.100 euros. Más información en redkiasevilla.com.
Sevilla, capital europea del coleccionismo, del miércoles 31 de octubre al 4 de noviembre. Sellos, monedas y objetos únicos de coleccionismo en una ruta de lujo. La Plaza de San Francisco, Ayuntamiento, Cajasol y el Archivo de Indias. Una cita para la historia de Sevilla. Tesoros en primer plano. Exposición Filatélica Nacional y Convención Europea de Coleccionismo.
El ciclo musical La Europa de Murillo recibe a los mejores ensembles de música antigua del continente. Viaja a la vanguardia musical del tiempo de Murillo del 17 de octubre al 18 de enero en el Espacio Turina. Infórmate de las promociones y venta de entradas en murilloysevilla.org. Vive el 400 aniversario de Murillo en la ciudad de Sevilla.
Llega a Sevilla, Antalya. Cocinas con corazón. Antalya, déjate sorprender por un diseño único en muebles de cocina. Antalya, oferta especial. Compra tu cocina y te regalamos un LED de 32 pulgadas. Además, financiación gratuita en 24 meses sin intereses y no pagues hasta 2019. Antalya, nueva tienda en Sevilla. Avenida de la Raza 3B, local 9, frente a Correos. Antalya, cocinas con corazón.
Un mensaje de Paco, que ya se ha jubilado. Y caritas sonrientes.
¿Y tú? ¿También quieres sonreír cuando te jubiles? De ti depende. Tu mejor opción está en Caja Rural. Nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a planificar tu mejor futuro. No lo dudes. Ven a Caja Rural y ponle buena cara a tu futuro.
Y hasta el 31 de diciembre no olvides tu regalo. Disponible documento de datos fundamentales para el partícipe y condiciones promocionales en ruralvía.com.
Sumérgete en un espacio único. Siente el diseño y la elegancia. Disfruta del estilo en cada detalle. Renueva tu baño en Porcelanosa del 10 al 24 de noviembre y aprovecha nuestros descuentos especiales. Porcelanosa. Descubre tu nuevo baño. ¿Lo imaginas? Lo hacemos.
El ciclo musical La Europa de Murillo recibe a los mejores ensembles de música antigua del continente. Viaja a la vanguardia musical del tiempo de Murillo del 17 de octubre al 18 de enero en el Espacio Turina. Infórmate de las promociones y venta de entradas en murilloysevilla.org. Vive el 400 aniversario de Murillo en la ciudad de Sevilla.
Sevilla en la Onda, con Chema García y Susana Valdés.
Hemos alcanzado la 1 y 25 minutos de la tarde. Seguimos en directo desde Fibes, que ya lo saben, acoge hasta el domingo una nueva edición del Salón del Motor, que es el marco elegido también para la presentación por parte de algunas marcas de sus nuevos modelos.
Sí, porque este salón es todo un catálogo en vivo del sector de la automoción y por eso aquí también tenemos la oportunidad de conocer cuáles son las nuevas tendencias o los avances que se van incorporando en los vehículos. Que este paso, y con tanta tecnología que van incorporando ya, solo le falta, yo creo, darle un botón y que te haga una paella, ¿no? Y que salga de la guantera. Todo llegará. De momento les voy a presentar a Juan Antonio Gómez, que es el responsable de vehículos de ocasión de Tisa Ford, donde nos encontramos en su stand, el de Tisa Ford aquí en Fibes. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, luego te preguntaré si el nuevo Focus trae o no trae ese extra para hacer paellas, pero de momento, ¿qué perspectivas tenéis para la edición de este año?
Pues la verdad es que muy esperanzado. En primer lugar, buenos días a todos. Gracias por visitar Tisa, que queremos que sea también vuestra casa.
Estamos encantados aquí.
Muy bien, pues eso es un placer para nosotros. Como te decía, las expectativas son muy buenas. Dejamos el escalón bastante alto el año pasado. Tuvimos una asistencia por encima de 64.000 visitantes y más de 3.000 operaciones realizadas en el salón. Y de ahí partimos. La verdad es que pretendemos que la mejoría que se refleja un poquito en toda nuestra sociedad pues también se transmita a este salón. Y con los esfuerzos de todos y la participación de los sevillanos y de los que quieran venir a ver este salón, pues está por encima de esas expectativas iniciales.
Y no solo por eso, que también influye, vamos, es un elemento básico, ¿no?, que la gente tenga más disponibilidad para gastar, sino por lo que ya veníamos comentando, y es que este año, al haber tenido que hacer esas matriculaciones previas para poder luego ajustarse a la normativa, las oportunidades que se presentan aquí, si alguien busca un kilómetro cero, por ejemplo, pues no va a haber mejor momento.
Efectivamente, es uno de los campos en los que tenemos bastante más posibilidades, ¿no? Esta nueva normativa, como bien dice, ha obligado a todo el mundo a poner más vehículos en la calle ya matriculados, y es una de las opciones que se encuentran aquí. Nosotros en concreto también hemos ampliado la opción por el escalón también y por debajo. Ajá. Hemos intentado tener también un coche en un nivel de un poquito de más tiempo, de algo más de kilómetros, también con la garantía, la calidad, el trabajo para que los clientes vayan perfectamente atendidos, pero que el nivel económico también permita tener un escalón inferior y que tengamos más público potencial para poder adquirir vehículos de ocasión, ¿no?
Uh-huh. Bueno, aquí se puede encontrar, además de los kilómetros cero, seminuevos de ocasión, de todo tipo de motores, diésel, gasolina, los hay híbridos eléctricos, híbridos enchufables, modelos 4x4. ¿Cuál de las combinaciones, desde tu punto de vista profesional, es hoy en día la más demandada? nada. La gente dice, pues la gente suele venir buscando un 4x4,
un SUV
de motor híbrido, no lo sé. ¿Por dónde pasan las modas? Que también hay mucho de moda en esto de la automoción.
Sí. En cuanto a la carrocería, como estáis hablando, el SUV es un producto que está bastante demandado últimamente. Es un vehículo que combina muy bien lo que es el uso urbano, con dimensiones exteriores no muy grandes para tener fácil aparcamiento y movimiento útil, cómodo en la ciudad. Y sobre todo en cuanto a motores, lo que había un crecimiento, tanto en temas de híbrido y eléctrico, uh-huh. como el uso de la gasolina. O sea, los últimos comentarios negativos del gasoil, que quizás han sido un poco excesivos y que tampoco es que sea un tema que vaya a dejar de ser funcional de aquí a poco tiempo.
Sí, pero parece que se ha trasladado el mensaje de que ya no va a dejar de existir.
Correcto. Y es el caca, es el diablo.
Es todo gasolina.
Eso es un tema que ha cundido mucho en la ciudadanía y que lo hemos notado en las exposiciones. Claro. Cada vez el cliente viene más preguntando por vehículos de gasolina, que realmente es una buena opción siempre y cuando no se tenga un volumen de kilómetros importante. O sea, cuando andemos como cualquier particular o por debajo de los 12, 15 mil kilómetros al año, la gasolina sigue siendo la opción más interesante, aunque sea un poco más cara en gasolinera. Pero es verdad que esos comentarios han hecho que haya más público interesado en ese tipo de vehículo gasolina que antes quizás lo discriminaba por sistema.
Bueno, seguimos apostando por coches grandotes. Yo desde aquí quiero aprovechar, oye, que hasta que se pase la moda, que pongan también las plazas de aparcamiento un poquito más grandes, porque es que ahora prácticamente ya no hay dónde meterse. ¿Dónde aparcar? Se meten en un parking y te estás pegando con el otro. Bueno, antes había que gastarse una pasta para equipar los coches con los extras. Ahora ya vienen muy completos de serie. Es el caso del nuevo Ford Focus que se presenta en este salón en gasolina, en diésel, con motores EcoBoost y EcoBlue. Bueno, cuéntanos algún detalle porque es una pasada el coche.
Para empezar, como bien has dicho, es el nuevo Ford Focus. No es que sea una modificación del anterior o un reptiling, como todos comentamos, es un nuevo Ford Focus. Es un concepto completamente nuevo de Focus. Es mucho más aerodinámico, es más espacioso, las calidades de terminación son mucho más altas y existe una gama muy, muy amplia de equipamientos que cubre hasta 7 posibilidades de equipamiento, desde modelo relativamente básico pero con una buena terminación hasta los vehículos más de lujo nuestro, que es el acabado Mignales, que es el que tiene todos los extras y toda la terminación en calidad de piel, etcétera, etcétera, ¿no? Como bien comentas, tenemos 4 motorizaciones básicas, 2 uh-huh. en gasolina y 2 diésel. El motor EcoBoost, nuestro gasolina, que es la niña de nuestros ojos, un motor premiado en Europa como mejor motor gasolina durante muchos años. Y en diésel tenemos dos motorizaciones, una de 1500, otra de 2000. La gran ventaja del 1500, que tenía 220 caballos, no necesita ningún aditivo para cumplir la normativa de emisiones.
Ajá.
No tiene urea, no tiene AdBlue. Sí. Entonces permite tener simplemente el repostaje del combustible normal sin ningún tipo de aditivo adicional y dando las emisiones necesarias.
Y también incorpora la tecnología Ford Pass Connect, que viene a ser, para que la gente lo entienda, muchos lo sabrán, otros no, como, por ejemplo, Susana, como una especie de asistente virtual, que es que lo hace prácticamente todo. Ya solo le falta decir, llévame, ¿no?, y echarte una siesta.
Efectivamente, con ese asistente que descargamos en nuestro teléfono con una aplicación más y que automáticamente se vincula con el vehículo, como todos nuestros sistemas, por ejemplo, de conectividad, el modelo, el sistema SYNC para conectividad por teléfono y descargar toda la memoria, pues este sistema, como tú decías, nos permite tener un control completo sobre el vehículo, nos permite arrancar el coche de distancia para irlo refrigerando si vamos a tardar 5 minutos en bajar. Nos permite saber.
Sí, todo esto me parece casi ciencia ficción, porque es que mi coche no tiene nada. Nada. O
sea, pues sí, tú estás trabajando.
Es que tengo todavía CDs, o sea, no tengo ni conexión USB.
Sí, sí. Pues con este sistema, como te digo, está muy fresquita la redacción, está viendo tu programa, dice, me voy en 5 minutos, lo arranco, lo climatizo y cuando llego al coche, aunque esté al sol, ya está fresquito. Nos permite saber también desde la aplicación el nivel de combustible del vehículo, ajá, presión de neumático, podemos solicitar asistencia al concesionario y para ver el mantenimiento del vehículo. O sea, no es una aplicación más que nos da información sobre el vehículo y al fabricante para saber cómo lo tenemos.
Me tengo que modernizar definitivamente. Puede que cambie mi relación con el mundo del coche.
Todos los años dicen lo mismo, a ver cómo te decides. Sí. Este año, insisto, es tu oportunidad.
Este año toca.
Es mi momento.
La pregunta, la última. El sistema este del que estamos hablando,
Ford Pass
Connect, ¿hace paella o no? Esto ya para versiones posteriores.
Todavía no, pero bueno, podemos darle algunas clases y ver si conseguimos que para el año que viene la tengamos y montemos aquí una.
Yo
ahí lo dejo para los
paella popular.
Para los desarrolladores de tecnología para coches, un botón y tipo microondas, que acá ping, se abra la guantera y puedas comer lo que quieras. Bueno, pues ya lo saben, pueden venir a disfrutar aquí de y a conocer, por ejemplo, la ese Ford Focus o cualquiera de la línea de Ford a este salón del motor de ocasión. Juan Antonio Gómez, responsable de vehículos de ocasión de Tisa Ford, muchísimas gracias. Y feliz salón.
Gracias a vosotros, os esperamos aquí, a vosotros y a todos los oyentes que nos escuchan ahora mismo. Y bueno, una vez que termine el salón, pues seguimos estando a vuestra disposición en Tisa, Carretera Amarilla y su eminencia, las dos instalaciones que tenemos en Sevilla.
Gracias. Gracias
a vosotros.
Una pausa en el camino, a la vuelta, deportes.
Apúntate y participa el próximo 25 de noviembre en Sevilla en la segunda carrera solidaria contra la pobreza infantil. Un evento deportivo para toda la familia organizado por Día a favor de Save the Children. Entra en la web www.carreracontralapobrezainfantil.org. Inscríbete y ganemos todos juntos esta carrera.
Ven a ahorrar a Supersol. Somos la única cadena en España que ha bajado los precios. Sigue confiando en nosotros y ahorra en tu cesta de la compra hasta un 5%. Comprando en Supersol te ahorras mucho dinero. Ven y compruébalo.
¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? Inmobiliaria Sevilla 2000, especialistas en servicios al propietario. Le regalamos valoración de su propiedad, certificado energético registrado, reportaje digital profesional con vídeo más planos y publicamos su inmueble en más de 100 portales inmobiliarios. Inmobiliaria Sevilla 2000, única inmobiliaria de Sevilla con certificado de calidad AENOR ISO 9001. Búsquenos en internet o en 955-513300.
Una pregunta para la radio. ¿Qué le pide a un concesionario a la hora de comprar un coche?
Quiero que me escuchen, entiendan lo que necesito y me ofrezcan el coche perfecto. Poder probarlo y que me expliquen cómo funcionan los extras. Ah, y que después de comprarlo estén ahí para lo que necesite.
Lo que buscas existe. Opel Móvil 5, en Castilleja de la Cuesta. Trabajamos por y para ti. Opel Móvil 5, su concesionario oficial.
Embriocenter, centro pionero en medicina reproductiva de Andalucía. Contamos con el mejor equipo de médicos y biólogos especializados. Trabajamos con compañías aseguradoras. Embriocenter, nuestro mayor deseo, el nacimiento de tu hijo. Embriocenter, desde 1985, expertos en reproducción asistida. Estamos en Sevilla, Avenida de Cádiz 27, teléfono 954-2255-84.
Financiación hasta en 10 meses sin intereses.
Acércate a verlo, disfruta probándolo. El nuevo Kia Sportage no deja de sorprenderte y ahora lo tienes desde 18.100 euros. Más información en redkiasevilla.com.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-75-6252.
De la actualidad deportiva, saludamos a nuestros compañeros Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, ¿tú estabas quejándote de tu coche hace poco?
Pobrecito mío, no es que me estuviera quejando, es que ya tiene unos añitos.
Claro, pero pues aquí tienes grandes oportunidades para renovarlo, te lo digo.
Lo sé, pero y es que estaba buscando un 127 Fura, así apañadito, pero no lo veo.
Pues vente para acá.
Super Mirafiori.
Sí, no, Super Mirafiori es muy largo, es muy grande.
Sí.
Yo quiero el 127 Fura mejor.
Es que yo no sé, igual estáis hablando en alguna clave que yo no controlo, ¿no?
127, Seat, 127.
Ah, un coche muy antiguo, Fura. Vale, es que
sí, la gracia era esa, coche
vale,
antiguo.
Vale,
es que no, Susana, no Susana, de esto entiende, de verdad, ¿eh?
Oye, Chema,
o sea, te recuerdo que Susana fue la chica, la señora, la compradora, sí. El cliente,
sí.
Que
sí.
Cuando fue a comprar su coche nuevo, sacó de la guantera un algo guardado en una bolsa y dijo, ¿esto qué es? ¿Una bujía?
Y era la guantera
de
la llanta.
En la llave de seguridad de la llanta.
Qué antigua, ¿eh?
Bueno, chicos.
Una bujía, Carlos.
Vamos al lío, venga.
Venga,
lío. Venga, bueno, empezamos. Que tenemos que contar muchas cosas porque estamos en la previa del primer partido de la Copa del Rey de nuestros equipos esta temporada. y acaba de terminar hace nada, hace unos minutitos, la rueda de prensa de Quique Setién, y va a comenzar dentro de nada, está prevista para la 1:30, pero parece que se retrasa un poquito, la rueda de prensa de Pablo Machín. Jiménez, lo primero, convocatoria del Betis para viajar a Santander. Recordemos, partido mañana a las 9:45 en el Sardinero frente al Racing, y se los lleva casi casi a todos.
El equipo se marcha a las 4 de la tarde en avión con destino Santander, y la lista es de 23 futbolistas, porque el viernes por la mañana también va a hacer un entrenamiento en Santander Quique Setién, así que se ha querido llevar al máximo de futbolistas posible. 23 jugadores, incluidos cuatro futbolistas del filial, el portero Dani Rebollo y los futbolistas de campo Edgar, Robert y Captún. Se han quedado tan solo en Sevilla Javi García, que está lesionado, y también Mandy, al cual felicitamos porque ha sido padre esta misma mañana y por eso se ha quedado fuera de esa lista de convocados, se ha quedado con su familia en estos días tan especiales. Sí que viajan Joaquín y Guardado. Esas son las dos grandes novedades. Ahora escucharemos a Quique Setién, porque ha anunciado que incluso podrían tener algunos minutos en el partido de mañana en Santander, donde evidentemente habrá cambios y podría tener ocasión de jugar a alguno de esos canteranos que han viajado con la expedición del primer equipo, que van a viajar hoy esta tarde.
O sea que en principio Joaquín y Guardado están casi
recuperados, ¿no? Si te parece, podemos escuchar a Quique Setién, porque son dos jugadores importantísimos que han faltado en las últimas jornadas y que, todo hay que decirlo, pues viendo los resultados, evidentemente se ha dejado notar su ausencia. Escuchamos a Quique Setién sobre Joaquín y Guardado.
Tienden a dar lo mejor de sí mismo. La intención es que jueguen unos minutos.
Vamos a escuchar y que Quique Setién sobre Joaquín,
cómo se van encontrando. Guardado. Las sensaciones que tienen son buenas. Incluso en el caso de Andrés van mejor de lo que esperábamos. Por eso tengo un poco de miedo, porque siempre en estas cosas creo que no hay que pecar, salvo que sea una final, de ser cautos, ¿no? Porque prefiero perder un partido, un partido siguiente, que no perderle un mes, ¿no? Después, porque hay una recaída o por lo que sea, ¿no? Y Joaquín, las sensaciones son buenas. Vamos a ver, hoy ha completado el entrenamiento entero con todos y mañana vamos a ver cómo se levanta, la activación que haremos, a ver cómo está y posiblemente tenga opciones de jugar algunos minutos, habremos a ver.
Eso en cuanto al Betis. Ahora continuamos escuchando a Quique Setién, pero vamos a hablar también del Sevilla, que mañana juega en Villanueva de la Serena, en Badajoz, frente al Villanovense, y ya está en rueda de prensa Pablo Machín.
Podemos hacer, dadas las circunstancias, y bueno, vamos a poder sacar un 11 con todas las garantías de poder hacer un buen partido y encarrilar la eliminatoria, y luego también pues tendremos alternativas en el banquillo para si sucede cualquier tipo de imprevisto o queremos cambiar un poco a lo largo del transcurso del partido, pues que también sean igualmente gente que nos vaya a dar alternativas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Isaac Escalera, en directo de COPE más Sevilla. Mañana arranca la competición copera. ¿Le ilusiona mucho la Copa del Rey? ¿Y qué expectativas tiene, qué objetivos tiene esta competición?
Hombre, a mí me ilusionan todos los partidos. Y cuando estás en un club como el Sevilla, que bueno, ha sido campeón de Copa y que también creo que es una de las competiciones que le ha dado notoriedad y le ha hecho crecer, pues me veo en la obligación también de tomármela todavía, si cabe, pues con un poco más de interés. Hay que conjugar un poco todo. Sabemos que tenemos tres competiciones, que queremos llegar lo más lejos posible en todas y que la plantilla y las circunstancias son las que son, sabiendo también los lesionados que tuvimos el anterior partido y algunos que ya venimos arrastrando. Necesitamos dosificar y creo que la convocatoria que hemos hecho pues es lo mejor para el equipo, como siempre.
Buenas tardes, Silvia de Antena 3. La Copa es muy de sorpresas, ya lo hemos visto en otros años. Estuvo el Alcorconazo entonces. ¿Hay alguno, los aficionados tendrán algún elegido, pero hay alguno en especial que le haga ilusión al técnico, porque todos estamos pendientes de los partidos de hoy y mañana?
¿Alguno? ¿A qué te refieres?
Alcorconazo.
Alcorconazo. Hombre, para mí sin lugar a dudas, no tengo otro en la cabeza que no fue pues la Copa del Numancia, ¿no? A mí me tocó de cerca, eliminamos cuando de verdad la Copa del Rey era la Copa del Rey, a doble eliminatoria, eliminamos a dos primeras división, al Sporting en aquel entonces y a la Real Sociedad, y luego pues nos tocó el Barça, que para nosotros en muchos de los bares de Soria pues figura aquel marcador del Camp Nou en el que el Numancia se puso por delante y estaba clasificado en aquel momento, ¿no? Se lo pusimos francamente difícil y para mí creo que hay un antes y un después de lo que es la Copa del Rey. El primer alcorconazo que decís vosotros, pues yo creo que fue aquellas eliminatorias del Numancia, que también pues fue el que le hizo conocido y el que le hizo grande al club.
¿Confía en que el Melilla, salvándole a usted, obviamente, que no querrá que le pase, pero que el Melilla tiene esa oportunidad, quizá?
Bueno, yo ya sabes que siempre bastante tengo con preocuparme de lo mío, de mi eliminatoria. Seguro que la Copa es una competición pues muy atractiva para los equipos más modestos, que le da su cuota de protagonismo.
Bueno, pues seguro que va a ser una fiesta para la gente de Villanueva de la Serena el partido. No se puede uno confiar, lógicamente, pero, oye, la superioridad es total y absoluta y la diferencia entre el Sevilla y el villanovense es abismal. Así que seguro que van a jugar futbolistas menos habituales. El caso, por ejemplo, de Borja Lasso, que prácticamente ha tenido minutos testimoniales y que imaginamos que jugará mañana, de Lloris Ñañón. Por cierto, los compañeros del Desmarque publican unas fotos actualizadas de Ñañón, que ha perdido más de 9 kilos. Le hacían falta, desde luego. Pues día sí. Para Roque Mesa, para Nolito, para Muriel, para Promes. Y vamos a ver si juega Juan Soriano, que es el único que no se ha estrenado y que está esperando su oportunidad. Que digo yo que en Villanueva de la Serena no jugará Basley, que jugará Juan Soriano, que además se lo merece. Un partido
lógico
como ese. Recordemos, en el Sevilla, lesionado Kjaer, lesión muscular en el bíceps femoral, que se va a perder varios partidos, así lo ha dicho el parte médico, no ha especificado un tiempo oficial de baja, pero van a ser mínimo 4. Villanovense, Real Sociedad, Akisaspor y Español. Después viene el parón por los compromisos internacionales, 17 y 18 de noviembre, con lo cual podría regresar ante el Valladolid el día 25 de noviembre el futbolista danés. Andrés Silva sufrió un fuerte golpe con un derrame en el cuádriceps, es baja para el partido de Villanueva y duda para el partido de la Real Sociedad, y Mercado tiene una fuerte contractura también en el cuádriceps y es baja para el partido de mañana y seguramente también para el partido de Anoeta. Veremos si se pierde alguno más. Por cierto, que hoy se ha hecho la foto oficial el Sevilla, justo delante de la puerta número 10 del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde figura ese homenaje a Pedro Berruezo. Para terminar, recuperamos los sonidos de Quique Setién. Ya hemos contado que se lleva a 23 futbolistas con 4 canteranos y, bueno, pues hablando de lo que va a ser esta eliminatoria.
Sobre el partido de mañana, sin confianzas ante un Racing de Santander que evidentemente estará muy motivado. Además, es el líder de su grupo de la segunda división B.
Tienden a dar lo mejor de sí mismos y tú tiendes a quizá a pensar que va a ser más fácil de lo que luego realmente es, ¿no? Desde luego ya estamos avisados y lo que nos queda de aquí hasta que empiece el partido, en las charlas que daremos, pues trataremos de dejar claro que va a ser un partido difícil, que el Racing nos va a comprometer, que está en un momento extraordinario y que tendremos que emplearnos a fondo si queremos aclarar la eliminatoria ya desde el partido de ida, ¿no?
Por cierto, que en el Sevilla estamos pendientes de la lista de convocados. Todavía no la ha hecho oficial, aunque está a punto de hacerlo el Sevilla. Sí te puedo decir que hay convocado varios jugadores del Sevilla Atlético, entre ellos Lucho García, el portero del filial internacional con la selección colombiana, también Javi Vázquez y Pepe Mena. Son 3 futbolistas que estarán acompañando a otros canteranos como Juan Soriano y Borja Lasso, que como tú dices pueden tener oportunidad mañana con el primer equipo. Y por último, último sonido de Setién, el tema de la frustración, los altibajos, la alegría en Milán y la desazón tras la derrota de Getafe.
Si yo me frustro cada vez que pierdo un partido, pues madre mía, es que no durarías nada, no valdría para esta profesión. Entonces, esto, las cosas que pasan afuera, pues las respetas y me parecen bien o me parecen mal, pero es lo que hay. No, yo no voy a controlarlo, ni voy a cambiar, ni con los halagos, ni con las críticas. Yo mantengo una línea ya desde hace muchos años, que es la que me ha llevado hasta aquí, y que para mucha gente pues seré un entrenador muy válido y para otros pues seré un desastre. Pero esto es como la vida misma, esto es el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, que nada más se preocupa de lo que pasa mañana o dentro de una hora, porque eso dentro de dos ya ha dejado de ser importante. Y ya lo habéis visto, venimos del Valladolid, una frustración enorme, porque perdemos un partido que en teoría todo el mundo pensaba que vas a ganar. Vas a Milán y que seguramente cuando te tienen que meter tres resulta que haces un partidazo y consigues goles y todo el mundo te dice que qué bueno eres. Y tres días después lo contrario. Así que a esto no puedes estar. Yo como entrenador, desde luego, y los jugadores no podemos estar a esto.
Bueno, pues hasta aquí el tiempo para el deporte. Como siempre, por gentileza de Autodistribución, recuerden que Iveco en Sevilla es Autodistribución. Esto es todo, compañeros.
Gracias, chicos.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Vámonos, Peri. A ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es Autodistribución.
Minutos, es tiempo para la información en Sevilla en la Onda. Miguel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
¿Por dónde empezamos el relato del día?
Pues empezamos hablando de movilidad. La construcción del tramo de la línea 3 del metro que conectaría el barrio de Pinomontano con el intercambiador del Prado de San Sebastián tardará, compañeros, más de lo previsto.
Sí, ¡no!
Sí, sí, bastante más.
¡Uy, qué sorpresa!
Si hace algunos meses el alcalde ya anunciaba que existía voluntad por parte del Gobierno de España y la Junta de Andalucía de firmar un protocolo a tres junto al ayuntamiento para la financiación de esta línea, ahora Juan Espadas ha confirmado que la firma de este protocolo no es viable, según el gobierno central, en medio de un proceso electoral como el que se avecina en Andalucía.
No era compatible con una situación de proceso electoral abierto en Andalucía la firma de un protocolo de estas características que podría tener problemas de legalidad. Y en ese sentido, bueno, pues esperaré al 2 de diciembre, evidentemente. Yo sigo en mis 13 de que las tres administraciones firmemos ese documento más pronto que tarde.
No han tardado en reaccionar a estas palabras del alcalde. El principal partido de la oposición asegura que Espadas tiene miedo a molestar a sus compañeros de partido en Madrid y que deja una vez más de lado los intereses de la ciudad. Beltrán Pérez, portavoz del Partido Popular.
No es de recibo que al final del mandato municipal se ponga como excusa unas elecciones autonómicas como tapadera de la incapacidad del alcalde del Partido Socialista para reclamar la red de metro que Sevilla merece, para decirle a sus compañeros del Partido Socialista en Andalucía y en España que Sevilla no se conforma con media línea de metro y creo que Sevilla merece un alcalde que ponga a Sevilla por encima de todo, también de sigla de partido de intereses políticos.
Pues de momento no nos podremos montar en esa línea 3 del metro, compañeros.
Bueno, pero la verdad que es alucinante el argumento, que por cierto, acostúmbrense, porque ya el otro día, cuando vino el Consejo de Ministros, que se suponía que iba a habilitar ayudas para los pueblos afectados por las inundaciones, ya dijeron que es que con las elecciones no podían anunciarlo, ahora el metro no lo pueden financiar, no lo pueden firmar también por el tema de las elecciones, pues prepárense.
No solo eso, sino que el año que viene elecciones municipales.
Claro,
y
esto ya es un no parar.
Para no parar. Bueno, más asuntos importantes. El próximo lunes 5 de noviembre los trabajadores municipales van a la huelga para protestar, entre otras cosas, por la falta de personal en los distintos servicios públicos que hace que no se pueda atender correctamente, dicen, a los ciudadanos. Recuerdan que hay más de 1.000 plazas vacantes en el ayuntamiento que no se cubren y anuncian que seguirán movilizándose hasta que no vean realidades y no anuncios por parte del gobierno. Miguel Ángel Sáenz, del sindicato CESIF.
Todos los servicios municipales están afectados. Que Parque Jardines no pueda ni siquiera garantizar la prestación y la apertura de los parques, en muchos casos porque no tiene personal. Por poner un ejemplo, queda una cuadrilla de poda para toda Sevilla. Eso es lo que ha quedado en el Ayuntamiento de Sevilla. Y sin medios,
Desde el gobierno municipal aseguran que se están dando pasos en todo momento para atender las demandas de la plantilla municipal, como el que se ha dado hoy en la Junta de Gobierno local, que ha aprobado la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, que se aplicará tal y como se acordó con todas las centrales sindicales a partir del 1 de noviembre. Con respecto a las vacantes, el alcalde Juan Espadas ha vuelto a insistir en que las que se puedan cubrir, se cubrirán.
No va a haber ninguna vacante que, pudiendo legalmente cubrirse, este ayuntamiento deje de cubrirla. Y ese es mi compromiso con los sindicatos. Todas aquellas que se puedan cubrir legalmente se van a cubrir. Entonces yo creo que con esas premisas yo pediría una llamada a la responsabilidad, a la reflexión, y entendiendo que son derechos de los trabajadores, mañana en el CERCLA que hubiera un acercamiento de posiciones y buscáramos una fórmula para seguir trabajando y negociando.
Veremos si se produce ese acercamiento. Sí. Se quejan, compañeros, los sindicatos municipales, y también hay quejas desde otros sectores. Los comerciantes de la Avenida de la Constitución denuncian que Urbanismo les haya arrancado literalmente los rótulos de sus tiendas y comercios cuando ni siquiera ha contestado a los escritos que enviaron hace meses para buscar alternativas a las exigencias de la nueva ordenanza que persigue igualar toda la cartelería y los elementos visuales de las calles más próximas al entorno monumental. Algunos de estos comerciantes estudian recurrir, pero ya saben que no les servirá para nada. Se quejan además de que el ayuntamiento no corra con los gastos de estos cambios de rótulos. Escuchamos al propietario de una tienda de souvenirs y al empleado de una conocida franquicia de dulces.
No sé, parece un parque temático esto, no sé qué aporta, digo, bueno, sí. Aparte, bueno, que si quieren una estética determinada, también lo podían pagar ellos, ¿no? Porque ahí me puede venir bien, mal, regular, y a lo mejor tengo que estar llevando un mes sin cartel.
Esto es un impedimento muy grande a la hora de vender. Aquí hay un Burger King y solamente lo conoce el que realmente sabe que está ahí, igual que nosotros. Si realmente esta ordenanza es para que toda la calle sea homogénea, no hay problema. El problema sería que hubiera unos que sí, otros que no.
Bueno, me encanta pues que digamos una conocida tienda de dulces y luego hay alguien que diga que hay un Burger King.
Sí, oye, sí. No, pero bueno, lo ha dicho él.
Una cosa, porque que como no estamos nosotros allí hoy, que estamos aquí en el Salón del Motor, donde esperamos, por cierto, sí, todos los oyentes, nuestra letra, el rótulo de Onda Cero, ¿sigue puesto, Miguel?
Sí, de momento sigue.
De momento sí.
Ahí estamos agarrando.
Vuelvo a advertirlo, como me quitéis el rótulo y siga viendo el cartel de la paella, se va a liar.
Se lía gorda. Bueno, compañeros, precisamente a la Gerencia de Urbanismo se ha dirigido la denuncia que ha hecho hoy Participa Sevilla, que considera una grave irregularidad que las dos clínicas de Idental investigadas en la capital abrieran y estuvieran funcionando sin licencia de actividad. Susana Serrano, portavoz de Participa Sevilla.
Se suma a las irregularidades que se venían ocurriendo allí en estas dos clínicas, pero en esta ocasión implica al ayuntamiento. Nosotros creemos que es grave que este ayuntamiento sea incapaz de hacer cumplir con las normativas a precisamente empresas que sí se lo pueden permitir.
Vamos ahora con sucesos. La Policía Nacional ha detenido a 6 personas en Torreblanca como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, amenazas y obstrucción a la justicia. Los arrestados secuestraron al hijo del matrimonio denunciante debido a una deuda con unos intereses abusivos que superaban los 10.000 euros y a los que no podían hacer frente, según ha relatado el portavoz de la policía, Alfredo Escolano.
El cabecilla del clan familiar que les había prestado el dinero comenzó a amenazarlos de muerte, llegando a intentar secuestrar al ahijado de la pareja, que pudo escapar de sus captores. Posteriormente, secuestraron al hijo menor, al que no tenían intención de liberar hasta que la deuda no estuviese completamente pagada. Las investigaciones dieron como resultado la liberación del menor y la detención de 6 personas, que pasaron a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión del líder del grupo.
Y ahora una muy buena noticia, compañeros. Este miércoles se ha colocado la primera piedra de la Azotea Azul, un espacio lúdico terapéutico en la azotea del Hospital Infantil Virgen del Rocío. La Fundación El Gancho Infantil ha iniciado su construcción en la zona superior del hospital. El objetivo de este espacio de recreo es mejorar el bienestar de los niños ingresados durante largas temporadas en estas instalaciones, ya que les va a permitir disfrutar del aire libre y la compañía de sus seres queridos en un ambiente más distendido y propio de la infancia. Escuchamos a Blanca Gómez, es patrona de la Fundación y madre de Rocío, hoy día una adolescente pero que pasó por el hospital infantil.
Pues mira, sí, la verdad es que cuando estuvimos aquí ingresados nos dimos cuenta de que tanto Rocío como todos los niños que compartían con ella las habitaciones, el pasillo y las plantas necesitaban un sitio para poder respirar. No podíamos ver el sol prácticamente y bueno, cuando venían sus amiguitos, cuando pues teníamos que estar en la habitación. Y bueno, la verdad es que vimos la necesidad, sí, la verdad es que sí.
Y no sé si os iréis de puente, pero a las 3, tener cuidado, porque a las 3 de esta tarde comienza la operación especial de tráfico con motivo del Puente de Todos los Santos. La principal recomendación es informarse de cómo se encuentra la ruta prevista para trazar un itinerario alternativo si fuera necesario. También se aconseja revisar los neumáticos y los limpiaparabrisas en estos días de lluvia. Escuchamos a Ana Luz Jiménez, coordinadora regional de la DGT.
Con pavimento mojado vamos a necesitar mucho más espacio para detener nuestro vehículo, por lo tanto tenemos que aumentar la distancia de seguridad, mantener una velocidad moderada que nos permita tener el control en todo momento del vehículo. Por supuesto, evitar otras conductas de riesgo, conducir bajo la influencia del alcohol u otro tipo de sustancia, y utilizar siempre los sistemas de protección, cinturón de seguridad o casco en caso de que se utilice motocicleta o ciclomotor.
Un puente para el que se espera un 90% de ocupación en hoteles y apartamentos de la capital. Una alta ocupación de la que seguro que tiene mucho que ver la salida procesional de la Esperanza de Triana, para la que se ha preparado, según el delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, un amplio dispositivo para garantizar la seguridad.
Se ha montado un amplio dispositivo que garantice la seguridad, que garantice también pues que la procesión pueda discurrir perfectamente. Se trata de un acto importante con relevancia también religiosa y por tanto un acto muy importante para la ciudad de Sevilla, y así se ha establecido este dispositivo.
Bueno, pues muchas cosas, por disfrutar por delante. Gracias, Miguel.
Hasta luego, compañeros.
Y lo primero que tienen que hacer es venir aquí.
Aquí, para Susana Valdés, es al Salón del
Motor. Oye, luego me dices que te quito todo lo que tienes que decir tú.
Nos quedan minutos, hombre, nos quedan segundos. No lo he dicho, que tienen que pasarse por aquí, que no se van a arrepentir.
No te entiendo,
o para echar el día o para renovar su vehículo.
¿Hasta el domingo?
Sí, sí, hasta el domingo a las 7 de la tarde, que ahí acaba. Señores, nos marchamos. Ahora lo que toca son noticias, las de España y las del mundo, y a las 2:20 las de Andalucía con Elena Manzano y Jaime Jesús Castilla. Sean felices, disfruten y cuidado con la lluvia.
Adiós.
Adiós, amigos.